Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy lunes 2 de junio, iniciando la semana laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 5 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Cocheros y visitaxistas protestan en Cárdenas Matanza contra la subida de impuestos. Y Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reporta al menos 1.120 detenciones por motivos políticos durante el mes de mayo. La inversión extranjera no liberará a Cuba, comenta la periodista Mary Anastasia O'Grady, en el diario The Wall Street Journal. Decenas de detenciones de damas de blanco este domingo. Y Estados Unidos abre becas para jóvenes cubanos. Destinará $1.212.000 a este programa con el objetivo de empoderar a estos estudiantes para que determinen libremente su futuro. Empresa minera canadiense Chariot International anunció este lunes la firma de un contrato con el gobierno cubano para perforar nuevas zonas en el puerto escondido Yumurí en busca de petróleo. Castilla-La Mancha colabora en la construcción de un asilo de ancianos en la ciudad de Camagüey. Y en Venezuela, ya en corte, Leopoldo López en el Palacio de Justicia en plena audiencia, la cual estará en receso. También desde Venezuela se reporta que la nación sudamericana transfirió a Cuba $18.000 millones en 3 años entre préstamos, inversiones y donaciones. Finalmente, de la prensa nacional, reporta Granma la inauguración este domingo del primer mercado mayorista de forma experimental. Bueno, y un placer, entrando en tema, ya este lunes 2 de junio, pleno verano, ya presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Bien, Tomás, muy bien, viendo que toda la lluvia de mayo la vamos a coger en junio. Mis saludos para Ione Pendaz y también para Ofelia y a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Cari, casi ya tenemos contactos desde Caracas con nuestra invitada, pero antes, un update, estamos ahí al tanto de las redes. ¿Qué está pasando con la audiencia de Leopoldo López? El líder de Voluntad Popular se ha extendido de las 4:30 de la madrugada, hora de Venezuela, fue transferido al tribunal. En este momento, ¿qué es lo último que está fluyendo, Cari?
Acaba de fluir el último Twitter de su esposa, Lidia Tintori, diciendo que ha habido un receso. No dice qué tiempo, no lo sabe, y que Leopoldo fue sacado de la audiencia y escoltado por más de 15 militares. Él está esposado y militares fuertemente armados. Vamos a ver, Tomás, qué tiempo dura este receso, si lo van a continuar más tarde, porque como tú bien dices, esto prácticamente se va a convertir en una vista de 24 horas a lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, creo que la abogada podría darnos un poquitico más de insight de lo que está ocurriendo y de otros aspectos más que pasan en Venezuela. Me preocupa, bueno, María Corina Machado está en las afueras, está como parte del grupo que está apoyando a Leopoldo López frente al Palacio de Justicia y ha dicho que no lo van a doblegar. Pero también, Tomás, la morgue de Montebello ingresó 33 cadáveres este fin de semana en Venezuela.
¿Cómo no? Vámonos a Caracas, Cari. Ya tenemos en línea telefónica a la directora ejecutiva de Fundepro, la licenciada Jacqueline Sandoval. Licenciada, buenas tardes y un placer como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atento a lo que sucede en Venezuela.
Bueno, ¿qué está pasando, licenciada? Programada para las 10 de la mañana, se ha extendido esta audiencia en el tribunal. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo?
Mira, una, es decir, si ciertamente fue llamada para que iniciara a las 10 de la mañana, no inició a las 10 de la mañana, y realmente el tribunal, si bien es cierto que, como ustedes bien dijeron, pidió una suspensión, puede que la retomen dentro de 1 o 2 horas, a lo mejor es para almorzar, y o tomar una decisión ya de todo lo que se pudo haber dicho en la audiencia preliminar como tal, como incluso pueden dejarla para mañana la continuación. Eso es perfectamente legal dentro de nuestra legislación. Y de alguna manera, bueno, allí lo que se debate es si se admite o no se admite la acusación, si hay uno o no el pase a juicio, si las pruebas que ambas partes, es decir, Ministerio Público y la defensa, promueven son aceptadas, y en todo caso incluso hoy se puede decidir si él sigue el proceso como tal en libertad o sigue privado de libertad. Esas son todas las expectativas que se pueden dar en una audiencia preliminar.
Bajo su punto de vista, en este momento, con todo el clima, ¿no?, que está rodeando esta presencia de Leopoldo López en el exterior, sabemos que hay un fuerte apoyo por parte de colegas, amigos, opositores, estudiantes, pero ¿cómo ve usted este proceso? ¿Usted cree que él logre salir en libertad bajo fianza? ¿Cree que existe alguna posibilidad? Vamos, con la retórica del régimen y sabiendo que indudablemente las leyes allí pues están como que un poco controladas, ¿no?, por el oficialismo. ¿Cuál es su criterio, doctora?
Mira, hoy podría darse, es decir, si no hemos visto de alguna manera que el gobierno dé su brazo a torcer en todo lo que es en el caso de los presos políticos venezolanos. Ya vimos lo que pasó con Simonovic el fin de semana. Vemos ahora, por supuesto, que no creo que vaya a haber algo distinto, si no es a lo mejor el pase, pues lo que ellos han propuesto, que es el pase a juicio de él y los jóvenes estudiantes que fueron apresados el 12 de febrero de este año. Sí podría, indudablemente, y es lo que esperamos todos, de que por lo menos el juicio sea en libertad condicional. Eso está perfectamente previsto, de que no necesariamente ellos podrían decir o alegar de que podía de alguna manera pues orientar la acusación hacia otro término, pero bueno, ya la acusación fue presentada, ya lo que queda en todo caso es que ver qué es lo que decide el tribunal y en todo caso realizar el juicio, como también puede decidir la juez en todo caso que no hay de alguna manera pruebas suficientes como para llevarlo a juicio y sobreseer la causa. Pero no creemos, si otra cosa hubiese sucedido, no se hubiera presentado la acusación, ya le hubieran dado libertad porque ya los jueces, la defensa ha solicitado revisión de esa medida y no se la han dado. Y bueno, de alguna manera, como hemos visto nosotros aquí en Venezuela con los casos emblemáticos, es bien difícil pues que le den hoy la libertad. Esperemos, pues nosotros siempre estamos deseosos de que la justicia impere y mucho más en los casos de los presos políticos, porque siempre nosotros pues no estamos en la realidad de que son inocentes y de que no han cometido pues absolutamente ningún delito, sino pues actuar bajo lo que es su conciencia de lo que pueda ser la libertad y la democracia aquí en Venezuela.
Doctora, explíqueme un poquito quiénes componen ese tribunal que está escuchando las opiniones de ambas partes. ¿Qué figuras son las que la componen?
En el día de hoy nada más está la juez 16 de control, es una sola persona. Esta es la juez de primera instancia en lo penal en funciones de control. Allí, como bien te dije, es ella la única persona que decide si acepta o no si admite o no esta acusación, que resolver pues algunas excepciones que puedan oponer las partes. Puede decidir acerca, por supuesto, de las medidas cautelares que puedan tomar, solicitar especialmente la defensa. Y, bueno, en caso de que él decida admitir los hechos de algún delito que él crea que pudo haber cometido, pues esta es la oportunidad también para que se dé ese tipo de sentencia en caso de una admisión de hecho. Pero la única persona que está allí en este momento, es decir, la audiencia se da el juez, fiscal del Ministerio Público, el imputado y su defensor. Si alguna de estas personas no está, pues no se da la audiencia. Una vez que se constata, por supuesto, que todos estén allí, se procede la audiencia, se oye, la juez impone al imputado de sus derechos, el Ministerio Público toma la palabra y lo impone de la acusación y lo que pretende el Estado, el Ministerio Público, pues en su condición de representante del Estado, se le da la palabra pues al imputado, de que el imputado declare todo lo que desea declarar, si así lo desea. La defensa, por supuesto, expone sus alegatos de defensa en ese momento o desvirtúa en todo caso la acusación, y la juez entonces procede, una vez oída todas las partes, procede a decidir sobre estos aspectos nada más. No se va al fondo de la materia, ya que eso es, pues, por supuesto, en el contexto de lo que pudiera ser un juicio a futuro, ¿no? Aquí lo que se decide en todo caso es el pase a futuro, ¿no? Y si la condición de él en este momento pasa a realizarse el juicio él como con una libertad condicional o sigue privado de libertad.
Licenciada Sandoval, me gustaría que me explicara brevemente en el sistema judicial venezolano cómo esta figura, este juez de distrito, cómo alcanza esa posición.
Bueno, aquí es a dedo. Sí, lamentablemente, muchos de nuestros jueces no son titulares, son puestos, pues, se supone que deberían de ser llamados a concurso y ellos entonces pues presentar sus credenciales, pero esto hace bastante tiempo que no ocurre aquí en Venezuela y casi todos nuestros jueces pues lamentablemente están bajo la situación de que no son titulares, sino que son están allí nombrados por un tiempo, están allí como que haciendo la pasantía de ser juez, lamentablemente. Y eso es lo que realmente a nosotros nos molesta como abogados, por supuesto, que ejercemos el derecho día a día, de que las decisiones, pues lamentablemente, son así, es decir, sin separación de poderes y con el miedo por parte de los jueces de no tener un 15 y último, ¿no?, como decimos nosotros, de que lo que están es cuidando puesto. Esas, pues, son situaciones que nos pasan. Fíjate que me pasó algo muy... tuvimos el viernes y sábado en tribunales presentando a algunos detenidos que quedaron presos, hasta que siguen pues manifestando los jóvenes aquí en Venezuela, y casualmente voy a un tribunal y la respuesta fue: no, yo creo que hoy no va a ser, porque es que no nos han llamado. La pregunta que siempre nosotros nos haríamos es: bueno, ¿quién los va a llamar?, ¿no?, cuando eso depende de una distribución. Si el Ministerio Público sencillamente se supone que debe introducir las peticiones, los casos, la documentación ante una oficina distribuidora de expedientes, y la oficina distribuidora de expedientes se encarga de remitirla a los diferentes tribunales, bien en su totalidad o bien los que estén de guardia. Nosotros precisamente estábamos esperando a los de guardia y ese día, pues todo el mundo, que era el día viernes, nadie sabía de ese caso. Casualmente, pues el sábado fue distribuido pues a una de las jueces que ha tenido varios casos donde se han dado muchísimas privativas de libertad en contra de los jóvenes, y ahí fue donde precisamente nos cayó ese caso del día sábado. Y así sucede pues con el día a día aquí, que muchas veces pues como que va teledirigido esos casos en algunos algunos tribunales en especial, y donde se incluso se trabaja con fiscales que son mandados, comisionados, elegidos por la fiscal general, y no necesariamente porque esté de guardia ese día o no necesariamente porque le correspondía trabajar con ese tribunal, sino que son puestos, pues son órdenes ya directas de cómo tienen que trabajar y qué tienen que hacer.
Entonces ustedes tienen que batallar contra dos problemas: falta de autonomía y exceso de beligerancia.
Así es. Nosotros tenemos, como yo siempre he dicho, tenemos una justicia acomodaticia, donde de alguna manera pues no estamos luchando contra una parte igual a nosotros, como podría suceder en otros casos, nosotros como defensores en todo caso, sino que tenemos que batallar es contra el Estado, contra el gobierno. Y es muy muy distinto batallar en igualdad de condiciones en este sentido, claro, sino que ya nosotros sabemos que tenemos pues de alguna manera las decisiones ya preestablecidas y que bueno, solo nos queda hacer nuestro mejor trabajo, alegar lo que mejor podamos, pero ya la decisión de alguna manera pues está realizada.
Gracias, licenciada Sandoval, y nos mantenemos en contacto, si no es hoy, mañana, cuando ocurra una decisión en el caso de Leopoldo López. Gracias de todas formas. Vamos a una pausa, Cari, de regreso. Vámonos a Matanzas, hablaremos allá con Félix Navarro, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra y coordinador general de la UNPACO. Regresamos en breve.
Hoy, amigos, en Contacto Cuba, la situación de los postes e instalaciones eléctricas y los accidentes mortales más comunes en la isla. Entérese aquí en un panorama que hemos recorrido por distintas provincias de cómo está la infraestructura de los servicios eléctricos, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este lunes 2 de junio, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto en Matanzas con el destacadísimo opositor, expreso político cubano, miembro del Grupo de los 75 y coordinador general del UNPACO, Félix Navarro. Félix, buenas tardes, bienvenido, un placer como siempre.
Oiga, igualmente, un abrazo para todos y toda la audiencia millonaria de la emisora que tanto orienta al cubano, que tanto nos sirve para denunciar lo que va pasando y especialmente este programa El Mundo al Día. Así que para ustedes un abrazo.
Félix, ¿qué está ocurriendo? Se lanzaron a protestar hoy cocheros y taxistas ahí en Cárdenas. Lo último está fluyendo de parte de un Twitter de Iván Hernández Carrillo. Es que se ha llegado a una solución. Cuéntanos lo último, 3 y 22. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, maravilloso, hermano. Hoy, a pesar de que hay algunas familias que han sufrido, pues, específicamente por estar vinculados a estos cocheros, a estos cubanos que empezaron a enseñarle los dientes al régimen. Cárdenas, en el año 61, 62, por allá, salieron las mujeres a la calle con los calderos y el régimen tuvo que tirar los cañones a la calle, los tanques a la calle. Bueno, hoy trajeron más de 30 carros policiales. Y habían decenas, hay quienes me han dicho que cientos de oficiales de camarreta, o sea, oficiales que tienen desde de mayor hacia arriba, mayor, teniente coronel, coronel, general, o sea, de alto rango, porque realmente estaban muy asustados. La policía política estaba presente en este gran evento, este gran acontecimiento, frente al gobierno municipal de la ciudad de Cárdenas y el partido. Todo eso está ahí, en la calle principal, muy muy cerquita uno del otro. Y puedo decirles, hermanos, que no estoy contando historias que los fantasmas me han facilitado, no. Allí llegó Leticia Ramos Herrería, que ojalá ustedes pudieran contactarla para programas de mañana o pasado, puesto que su teléfono lo tienen bloqueado, claro. Pero ella y su esposo Rudel estuvieron dentro del vórtice de la protesta de los cocheros, pero fueron no solamente cocheros, habían bicitaxeros, habían coches de las guaguitas más pequeñas, habían, bueno, de todo tipo de este nuevo andamiaje que se usa para transportar a las personas dentro de las ciudades y específicamente de Cárdenas. Se pusieron a protestar porque les cambiaron el itinerario, la ruta, el recorrido que estaban desarrollando por las arterias de la ciudad que más transita la población, que ahí es donde más dinero pueden hacer. Bueno, les tenían prohibido eso, tenían que ir por la periferia, pero además le han elevado los impuestos. Y esto es lo que estaban protestando estas personas, y lo lograron, hermano, lograron. Ojalá puedan ustedes contactar con Leticia y ella les va a poner ese testimonio. Los cocheros se comportaron muy bien porque querían llevarlos a los supuestos principales, los querían llevar al interior de estos establecimientos para conversar y decían, no, que vengan a conversar con nosotros. No, vamos al teatro Sierra Maestra. No, que vengan aquí a conversar. Nosotros lo que queremos es que se nos respete, que se nos dé la posibilidad de vivir. Y bueno, al final de la jornada, cerca de la una de la tarde, 2:30, 1:15, se llegó a ese acuerdo de que van a transitar normalmente por las vías que lo hacían anteriormente, aunque estoy convencido que hay que esperar a las próximas horas a ver si el régimen cumple. El régimen nunca ha cumplido con el cubano, lo que hoy se dieron las castañas al fuego, y por eso reaccionaron de esa forma. De todas las formas, hermanos míos, Cari y Tomás, no se guíen solo por lo que les digo. Me parece que este programa va a servirse muy grande, y sería un lujo que tengan ahí a Leticia Ramos Herrería.
¿Cómo no, Félix?
A través de sus teléfonos.
Félix, vamos a la oportunidad. Vamos a darle para que entre Cari.
Pero mire,
Cari, tú sabes perfectamente que antes
de entrar... Quería aprovechar que esto ha sucedido ya desde las 3 de la tarde aproximadamente. Eduardo Pacheco está en su casa sin problema. Nosotros habíamos dado la noticia, habíamos sacado en Twitter que estaba desaparecida Leticia y Rudel. En otros casos se dio que estaban detenidos. Pero bueno, es que se había perdido la comunicación, y cuando esto pasa en Cuba generalmente, y más a los líderes, los tienen tras la reja. Pero bueno, queremos de forma oficial dar a conocer que ella no fue detenida y estuvo ahí, aunque muy custodiada. A pocos metros de ella estaban los oficiales Irving, José Luis Valdés y toda esa camarilla del Departamento de Enfrentamiento de la Policía Política, que los conocemos, que nos vienen reprimiendo sistemáticamente. Estaban allí, pero ella pudo ser testigo de todo ello. Y un grupo de nuestros hermanos caminaron por la calle principal en medio de toda esa protesta y gritaron libertad, y la policía política se quedó mirándolos, le siguió detrás, pero no tomaron medidas contra ellos, que fue este grupo que lidera Pacheco, y en ese momento que estaba detenido estaba su hija Elizabeth, estaban también en Villa Tamarín, estaba en Pael Barrio, o sea, un grupo, 7 activistas estaban en estas acciones, muy importante en medio de esta protesta.
Bueno, pues ahí tienes, Cari, eso es lo que hay. Nos queda algo, más de un minuto. Cari, tú sabes perfectamente que intentamos varias veces hablar con Leticia y no fue posible. Pero le prometemos a Félix que mañana, si Leticia estuvo ahí dentro del circuito grande, estará con nosotros aquí, Cari, en Cuba al día. Adelante.
Definitivamente, y me alegro muchísimo de que ese pueblo haya reaccionado, hayan tomado esta actitud y le hayan hecho entender al régimen de que ellos también tienen derechos, y que no solamente son esclavos de lo que quiere el régimen llevar adelante. Esto, Tomás, me parece que es un paso muy importante. Claro, como dice Félix, ojo que la pared pinta. Vamos a ver si mañana efectivamente pueden transitar, como ellos pensaban, por las calles más importantes, que verdaderamente ese tipo de transporte de cocherío ha sido lo que ha utilizado el turismo, y han utilizado prácticamente hasta el turismo nacional cuando va a Cárdenas por lo emblemático, ¿no?, que es, y sería muy lamentable que mañana amanecieran con una contraorden nuevamente y que esto todo pues sea salido. De todas maneras, Félix, gracias. Vamos mañana a tratar de tener a Leticia, que como tú señalas y como sabemos que es ella, siempre está en el ojo del huracán.
Gracias, Félix. Un placer hablar contigo y por este excelente reporte, aparentemente exitoso, los reclamos de los cocheros en Cárdenas. Esperemos a ver qué ocurre. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana martes de regreso con lo último de Venezuela y también de nuestra querida Cuba. Vámonos a una pausa informativa. Ya aquí en el estudio entrando, como todos los días hasta ahora, nuestro querido colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde del lunes 2 de junio. Regresamos aquí en breve, luego de las noticias. Bueno, regresando a Cuba al día, aquí este lunes 2 de junio, iniciando la jornada laboral semanal. Un placer, como todas las tardes de esta hora, aquí en nuestro espacio, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Bueno, fin de semana duro, la verdad, baloncesto duro, medio interferido ahí por una lluvia que nos sacó de paso. Pero bueno, volvemos el domingo que viene con nuevos bríos.
Y hay informaciones contradictorias sobre la ausencia de Carlos Ojeda.
¿Sí?
Contradictorias.
Bueno, ya.
Contradictorios reportes.
Ya se está convirtiendo en tendencia porque son dos domingos consecutivos. ¿Cómo? Hay miedo, creo.
Bueno, en unos minutos nos vamos a Cienfuegos con el destacado periodista independiente Alejandro Turvalladares. Una situación delicada. Ha habido una huelga en el día de hoy de cocheros en la ciudad de Cienfuegos que aún no está resuelta a esta hora de la tarde, 3:35. Pero antes, Omar, anunció a bombos y platillos el oficialismo ayer. Incluso está recogido por las agencias cablegráficas. Que tiene corresponsabilidad en La Habana, Reuters, AFP y demás, que el gobierno de Cuba anunció ayer domingo, a bombo y platillo, que como parte de todo este proceso de reformas económicas, se ha inaugurado el primer mercado mayorista en Cuba en décadas. Lo interesante es la ubicación de este mercado mayorista. Está en la Isla de la Juventud.
Caramba, qué mayorismo, por usar una nueva palabra, un neologismo, como se dice en el idioma español. Un mercado mayorista en la Isla de la Juventud.
Y el único, y de forma experimental.
Correcto, hay que desplazarse por mar para llegar al lugar como vas a transportar. Es decir, todo esto encarece todas las operaciones. Es como para decir que no existe el mercado, ¿no? Es como decir que, vaya, has creado pues una escuela dentro de un campo de concentración. ¿Quién quiere ir a esa escuela, no?
Yo no sé, ese es el punto. Así ahí te adelantaste, por supuesto, como siempre, el análisis. Pero si hay seriedad, bueno, ¿por qué no en las zonas más agrícolas de Cuba? Y la de Pino, no solo por la lejanía, sino no es conocida por una zona eminentemente agrícola, ni con una gran inversión en el cuentapropismo y en el agro. Entonces, la intención no es seria.
No, por supuesto, bueno, como ha pasado desde el principio, bueno, se puede hacer cuentapropismo, pero los impuestos son demasiado altos. Tenemos un mercado, vamos a empezar por ahí, un mercado mayorista en la zona, pues posiblemente más apartada del país. Bueno, evidentemente estamos hablando de una zona que está apartada por mar del resto de la isla. Es decir, es crear dificultades. A la misma vez que se anuncia una medida prácticamente insignificante, porque sinceramente cuando se habla de la creación de un mercado mayorista, los mercados mayoristas surgen por sí solos, ¿no? Si hubiera libertad empresarial, no tendría el gobierno que anunciar la creación de un mercado, pero a la vez que le pones tantas restricciones, pues de hecho estás prácticamente matando la criatura al nacer, o por lo menos asegurando que nazca deformada, que yo creo que es la tónica general de estas reformas.
Finalmente, Omar, el Departamento de Estado norteamericano ha anunciado que se abrirán más becas para jóvenes cubanos. Se van a destinar aproximadamente 212 mil dólares a este, o sea, 1.212.000 dólares, perdón, a este programa, con el objetivo de empoderar a nuevos jóvenes estudiantes cubanos para que determinen libremente su futuro. Tú que has estado involucrado en este primer grupo, que es la Fundación de Derechos Humanos de la Fundación Cubano-Americana, ¿cómo ves esta perspectiva y este incremento de jóvenes cubanos que puedan venir a estudiar acá a los Estados Unidos y usarlo en el futuro de la sociedad civil cubana?
Bueno, yo creo que la perspectiva es interesante, va en la dirección apropiada, empuja un poco más allá la cerca, ¿no? En este tema de hablando de las reformillas de régimen. Bueno, pues si los cubanos pueden entrar y salir libremente, vamos a traerlo a estudiar en los Estados Unidos. Hay un solo punto que a mí me preocupa en esto. El anuncio del Departamento de Estado está hablando de jóvenes graduados de preuniversitarios que puedan venir aquí a universidades norteamericanas. Pero el hecho también fundamental es el criterio de selección. Y digo esto porque al programa Somos un Solo Pueblo se le ha tratado de criticar por el hecho de que solo participan en él hijos de disidentes o familiares de disidentes. En sentido general, ni tienen que ser hijos ni familiares, gente relegada del sistema escolar cubano. De lo que se dice es que se deberían dar las becas por capacidades académicas y no por criterios políticos. Yo no tengo ningún reparo en decir que estoy en completo desacuerdo con eso, porque estas oportunidades son para la gente que están relegados del sistema escolar por sistemas políticos. si esa convocatoria es abierta, los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas se van a inscribir y, bueno, entonces van a participar en el programa. Lo que me parece que es injusto con las personas que han sido discriminadas del sistema escolar cubano, que este es el punto clave en esta cuestión.
Además, si es a través de la academia, el vínculo académico, y no por lo que tú has planteado, no hay nada novedoso. Perdón, porque ya han venido muchos oficialistas a estudiar en universidades norteamericanas.
Correcto, y hay múltiples programas a través de la Iglesia Católica. Y vamos a decir algo, la discriminación no consiste en el hecho de que tú pongas cierta categoría para admitir gente en los programas académicos. No, la discriminación consiste cuando no hay oportunidades, que es lo que pasa en Cuba. Los que tienen una opinión diferente al régimen no tienen oportunidades. Por ejemplo, el Fondo Colegial Negro, United College Fund, aquí en los Estados Unidos, solo concede becas a jóvenes de la raza negra. Eso no es discriminatorio, puesto que hay otras oportunidades y otras becas para otro tipo de jóvenes, pero la persona o la entidad que concede estas becas tiene también la potestad de determinar los parámetros de quienes quiere que participen. Eso es una realidad.
Una breve pausa, gracias Omar. Vámonos a una breve pausa y al regreso, ya en línea telefónica, el periodista independiente Alejandro Truballadre desde Cienfuegos.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí Cuba al día, lunes 2 de junio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Situación complicada, amaneció la semana, Omar, en Cienfuegos. Protesta de los cocheros extendida a choferes de alquiler. Con la exclusiva desde la Perla del Sur, el periodista independiente Alejandro Turballares. Un placer, buenas tardes Alejandro.
Buenas tardes Tomás, a ti y a tu trabajo, y gracias por darme la oportunidad de poder interactuar con los radioescuchas de ese programa.
¿Qué es lo que está ocurriendo en el día de hoy con los cocheros en la ciudad de Cienfuegos?
Sí, mira, en la mañana del día de hoy ha dado inicio una huelga de brazos caídos protagonizada, como tú bien has dicho, por cocheros de la ciudad de Cienfuegos, quienes reclaman de las autoridades políticas de la provincia el cese de un conjunto de medidas que consideran abusivas, ya que, según han dicho, lesiona sus intereses como cuentapropista. Sobre las 10 de la mañana, un grupo numeroso de cocheros que, según que así se va a decir, se personaron en sede municipal del Poder Popular y se reunieron por espacio una hora con funcionarios de dicha entidad, quienes después de intercambiar opiniones le pidieron a los presentes un paso estudiar las demandas y dar una respuesta. Fuera del recinto aguardaban alrededor de 50 cocheros que no pudieron entrar, no pudieron ingresar dada el poco espacio que tenía este teatro. Y junto a ellos permanecían efectivos los de unas negras que son fuerzas élites que está utilizando el régimen frecuentemente para reprimir actos de protesta de la población, efectivos de la seguridad del Estado y activos de la Policía Nacional Revolucionaria. Quiero decirte que estas medidas han sido las medidas que iban a aplicar y que a continuación de nuevo han sido retenidas, no la van a poner en práctica hasta después de este mes que se decida qué acuerdo es el que van a asumir, a cuál respuesta van a dar. Y entre las medidas que están pidiendo los cocheros que se eliminen, está el hecho de no poder transitar por avenidas céntricas donde la presencia potencial del cliente es mayor, el no poder recoger pasajes fuera de ruta, de la ruta que oficialmente le son asignadas por el Estado, la exigencia con el peso de los caballos, ya que les obligan a que los caballos tengan un peso determinado, y ellos están planteando de que el Estado no le da ni los piensos ni las mieles para poder sostener una dieta adecuada y que el caballo tenga el peso que requiere. Y de igual modo se están quejando de los impuestos que deben pagar. Particularmente irritante les resulta el pago de un 10% sobre las ganancias, el impuesto para cubrir la seguridad social, pues consideran que es sumamente elevado y que al final de la vida laboral lo que perciben no se corresponde con lo que han aportado. Y finalmente está el asunto relacionado con los inspectores, quienes, según lo planteado por los cocheros, se han convertido en una verdadera plaga y aseguran que son víctimas de constantes actos de chantaje y que para superarlo se ven obligados a sobornar a estos funcionarios. Estas son, en esencia, algunas de las exigencias que están teniendo estos cocheros y que, bueno, las autoridades se han comprometido en el plazo de un mes darle la respuesta. Hasta este momento se mantiene, no hay circulación de coches, las piqueras están vacías y no sabemos si en el día de mañana se irán a incorporar a trabajar o mantendrán la protesta. Ya he hablado con alguno de ellos y me decían que tenían la idea de mantenerse hasta que se les diera una respuesta convincente. No sé si después del intercambio que tuvieron cambiarán de opinión o mantendrán esta política.
Ahora, Alejandro, esta no es la primera protesta de este tipo, ni de cocheros específicamente. Tú mencionabas el hecho de que se han sumado boteros, es decir, otro tipo de transportistas privados, lo que le da una magnitud más grande a esta protesta. Me gustaría preguntarte hasta qué punto, por lo que tú has podido hablar, con lo que tú has hablado, ¿has notado que existe algún tipo de cohesión, algún tipo de estructura incipiente? ¿Y hasta qué punto entienden los cocheros la necesidad de tener algo como esto y no de hacer cosas improvisadas?
Mira, esto es lo que me está asombrando cuando comencé en la mañana a investigar lo que estaba ocurriendo. Me llama la atención, primero lo masivo, lo coleccionado que he visto a los cocheros, aunque yo por lo menos no pude percatarme la presencia de un liderazgo visible que de alguna manera estuviese moviendo los hilos de la protesta, por darle algún nombre, sí parece por la manera tan bien planificada, por la forma en que se han mantenido. Te diría que casi el 100% de los cocheros están fuera de servicio en estos momentos. Y esto me dice que no es una cosa espontánea. Detrás de ellos tiene que haber una estructura, tiene que haber un orden y tiene que haber una dirección. Entonces, es la primera vez, pero me parece que a partir de una toma de conciencia de este sector cuenta propista, pues se ha generado un liderazgo que yo presumo, no lo conozco, pero presumo por la forma en que se está comportando la protesta y que de alguna manera está teniendo autoridad, lo están siguiendo y están siendo capaces de ponerse la difícil al gobierno.
Alejandro, dos preguntas en una. ¿Cuántos cocheros aproximadamente están participando? Si tienes algún idea, ¿cuántos cocheros normalmente hay en Cienfuegos? La otra pregunta que viene dentro de esa misma, ¿no sería interesante que los propios cocheros hicieran una lista de cuántos son para por lo menos saber con cuánta fuerza cuentan para la protesta? Un hecho elemental en cualquier tipo de protesta. Y si se suman los boteros, pues a ver cuánto, qué número de personas tendrían participando en algo como esto.
Sí, en Cienfuegos hay la existencia alrededor de unas 10 piqueras en diferentes barrios, en diferentes puntos. Y en cada piquera deben operar entre 20 y 40 cocheros. O sea, que yo presumo que haya entre 200 y 400 cocheros en este momento en Ciudad del Pueblo. Por el comportamiento, yo no te pudiera decir que todos estén protestando, pero es que no vi a nadie. Yo recorrí la piquera fundamental, la donde más coches hay, aquellas que más movimiento tienen, y te puedo asegurar que no había nadie ejerciendo la actividad. Los pocos coches que habían estaban allí, rodeados, por cierto, de policía. Habían patrullas, habían elementos de la motorizada, y sin embargo ellos se mantenían ahí junto a sus coches, pero sin mover un filo, como se dice popularmente. No hacían nada por activarse. Entonces el Estado se ha visto obligado a asumir un grupo de medidas, como están, por ejemplo, han trasladado inspectores de tránsito para parar vehículos estatales y obligarlos a transportar personal, y están también desviando hacia las piqueras transporte obrero de empresas y de grandes industrias. Están llevando los ómnibus que transportan al personal de estos centros, lo están llevando a las piqueras para aliviar la aglomeración de personas que hay allí y puedan ir a trabajar, porque esos otros se están viendo afectados, los centros de trabajo, al no poderse trasladar las personas en horas de la mañana.
Alejandro, se conoce, ha habido arrestos, y la segunda pregunta relacionada con esta también. ¿Qué papel, tirando un cálculo, qué por ciento de la transportación ahí en la capital cienfuegra depende de los cocheros?
Mira, te voy a empezar respondiéndote de atrás para adelante. Yo te diría que lleva un 70% del peso del transporte dentro de la ciudad. El transporte, desde el punto de vista de las rutas de esta guagua es muy malo. Apenas tienen una, dos, a veces tres frecuencias diarias por ruta, y el resto tienen que cubrir los coches. El pueblo tiene varias características que han hecho posible esto. Uno, que no tiene grandes lomas, sus avenidas sus tramos son cortos y las calles son muy rectas. Es decir, hay un conjunto de elementos que han posibilitado esto, y desde que se estableciera en los años 90 esta iniciativa, esta experiencia, pues ha permanecido y se ha fortalecido. Por demás, se rumora que hay 10 detenidos. Esto no lo hemos podido confirmar con los cocheros que nos han entrevistado, me han dado esta cifra y me han asegurado que están conscientes de la importancia que tiene la solidaridad, y que estarían dispuestos a ir masivamente a la unidad de policía donde los tienen. En estos momentos están en la unidad de policía conocida aquí popularmente como Todo el Mundo Canta, y que ellos estarían dispuestos a ir allí para que se les detenga también, pues consideran que el sentir de aquellos que están presos es su propio sentir, por lo tanto no los dejarían abandonados a su suerte. Complicando un poco este panorama está el hecho que ya tú mencionaste, de que hoy ha comenzado un operativo intenso contra los choferes particulares, tanto de automóviles como de camiones que trasladan personal. Sobre todo aquellos que se mueven a partir del petróleo, se les está exigiendo el comprobante de pago de haber comprado petróleo en los cupés, y aquel que no lo posee, que es la inmensa mayoría, pues está siendo multado, multas bien elevadas, y se les está amenazando con que se le va a retirar la licencia. Un litro de petróleo, para que se tenga una idea y que las escuchas puedan comparar, en un coupé vale 1.20, esto es alrededor de 30 pesos de la moneda corriente, mientras que en el mercado negro, donde quieren el petróleo, la mayoría de estos cuentas propistas, pues está a 5 pesos. Es decir, es 6 veces, una diferencia de 6 veces. Por supuesto, es lo único que les permite tener ciertas ganancias, y bueno, ahora eso se lo están combatiendo, y ellos han preferido dejar de salir a trabajar hoy, y esto ha complicado el panorama del transporte acá en Cienfuegos.
Alejandro, precisamente retomando ese mismo último punto y algo que te hablaba anteriormente, esta no es la primera huelga de cocheros y de transportistas privados. Ha habido huelgas en Villa Clara, en Bayamo, Santiago de Cuba, en Bayamo, en Holguín. Se estaba hablando incluso hoy mismo de otra en Cárdenas, que parece haber terminado. Y como tú dices, el gobierno continúa, pues precisamente, en vez de tratar de aplacar los ánimos, pues persiguiendo a transportistas privados. En esta huelga, pues, estás hablando de que algunos, también otros boteros y otros gente que mueve transporte, sea que se ha estado solidarizando y sumando. Todo este panorama no pudiera apuntar de alguna manera al surgimiento tal vez de una Asociación Nacional de Transportistas Privados, para que estas personas entiendan el poder que tienen, que el poder está en sus manos, porque si ellos no circulan, no hay movimiento de pasajeros. Un minuto, Alejandro.
Sí, por supuesto, sería muy conveniente que se organizaran, ya sea un sindicato, alguna suerte de organización que de alguna manera represente de forma auténtica sus intereses. Yo creo que vamos vía eso. Esto ha surgido de forma un poco espontánea, reaccionando ante medidas que ha implementado el gobierno, pero hacia el futuro inmediato yo veo que sí, que se van a organizar, están tomando conciencia, y eso debe derivar hacia una organización que represente los intereses de estos trabajadores.
Gracias, Alejandro. Dios mediante, mañana nos comunicaremos contigo a ver qué va a ocurrir este martes con los cocheros y la huelga que realiza ahí en Cienfuegos. Muchas gracias a ti. Y ya como todos los días, este lunes, resplandor, iniciando la jornada semanal laboral, y como siempre a esta hora, dando la bienvenida a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet.
No, yo pensé que estaba anunciando una película de Jack Nicholson, Resplandor, The Shining.
Buenas tardes.
Bueno, también hay que tener un poquito de peligroso y de misteriosa Montenegro. Así
bien
que,
dicho, lo así acepto, lo acepto.
No me molesta la referencia, ¿sabes? A Resplandor. Como siempre, traigo las recomendaciones para que los amigos entren a nuestra página web martinoticias.com. Y comienzo con la más leída hasta este momento, que son las declaraciones del músico panameño Rubén Blades, que lamentó que muchos intelectuales de la izquierda sigan apegados al culto a Fidel Castro, y además elogió al autor Eduardo Galeano, quien hace poco admitió que no podría volver a leer su libro Las Venas Abiertas de América Latina.
Sí, yo creo que autodisculpa de Eduardo Galeano ha tenido un gran impacto, porque este libro ha sido tomado como una referencia de la izquierda latinoamericana, y su propio autor ha dicho que sinceramente se arrepiente de haber escrito eso.
Asimismo, dijo que su retórica era que estaba gastada y que había tenido en ese momento ausencia de un criterio económico mejor formado, que no se arrepentía de haberlo escrito, pero que esa etapa ya había pasado para él.
Valga por Eduardo Galeano.
¿Cómo que no? Y también valga por Rubén Blades, que a fin de cuentas también se ha pronunciado. Muchas personas han obviado el tema o han atacado a Galeano, y él ha dicho que bueno, nada, que hace bien en autocriticarse, y que es bueno actualizar los modos de pensar, por decir de algún modo. El resto de las declaraciones de Blades se las puede encontrar en nuestra página web, como siempre. Otra de las historias que ha sido muy leída es la columna habitual de cada semana de Juan Almeida. En esta ocasión se llama El hombre nuevo de Cuba en busca de esteroides anabólicos. Y tiene que ver, por supuesto, con el consumo de anabólicos en Cuba y la implicación de las autoridades, porque a pesar de que ya varios artículos, reportajes han salido en la prensa criticando el uso y los efectos dañinos, sobre todo en los jóvenes, que son los más dados a usarlos, algunos funcionarios cubanos de la misión médica en Venezuela, a través de una ruta oscura por la aduana general de la República, son los que envían y dejan pasar el producto territorio nacional, porque bueno, es una mercancía que es regulada pero no ilícita. Y esta es ese detalle, esa información que nos trae nueva Juan Almeida.
Y esto tiene otra arista, Omar, porque no solo, por supuesto, también esto ocurre en Estados Unidos, otros lugares, pero también es la creatividad ante la deficiencia económica en Cuba de usar productos que incluso son peores que lo que se vende en Occidente.
Bueno, la gente, ha habido reportes de gente inyectándose, fisicoculturistas en Cuba, inyectándose aceite de cocinar para ganar más masa muscular. Aberraciones como esa. También esto viene de hace mucho tiempo. Claro. Recordemos a Urrutia, campeón mundial de pesas, que fue suspendido precisamente por usar esteroide anabólico.
Y Sotomayor.
Javier Sotomayor, etcétera.
Adelante, Lisandrita.
Sigo aprovechando cada segundito que me dan acá, por supuesto, para promocionar nuestra página. Y en esta ocasión, bueno, te recordarán de la semana pasada, porque no es algo que se olvide fácilmente, el robo en la unidad policial de la localidad de Nicaro, y que habían hecho la denuncia acá a los Martí, el reportero independiente Kevin Vega Rizo. Pues bien, los efectivos de la policía de Levisa, en la provincia de Holguín, arrestaron al reportero por supuestamente difundir noticias falsas. No han resuelto el crimen, no se sabe quién robó todavía en la unidad policial, pero el modo que han encontrado para solucionarlo es arrestar al reportero porque dice que está diciendo mentiras.
Bueno, no es nada nuevo.
Nada nuevo. En vez de arrestar al ladrón, pues arrestan al que avisó.
En eso ellos son efectivos.
En eso son muy efectivos.
¿Algo más?
Bueno, lo liberaron horas después, y la nota completa está en nuestra página y la denuncia la pueden escuchar también allí. Hay un audio. No.
Gracias, Lisandrita. Te esperamos mañana, como siempre, de regreso aquí. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaza y la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida y amada y adorada Ofelita Oviedo. Un gusto haber estado con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día.